foto, mamá, preguntó Marcos. Pototo era el loro, la mascota de la familia. A la mamá de Marcos se le cayó el plato que estaba lavando. Por suerte era Durax y no se rompió. Papá lo llevó al campo, dijo en voz baja. ¿Al campo? ¿Qué va a hacer Pototo en el campo? Dijo Marcos, mirando a su madre con sus sospechas. En ese momento, un graznido invadió el aire. ¡Pototo! Gritó Marcos. Salió al patio de su casa y encontró a su padre tratando de meter al loro en una bolsa de artillera. El pobre animal se defendía a picotazos.
¿Qué haces, papá? ¡Déjalo tranquilo! Pototo le estuviese posando el hombro de Marcos. El padre se encendió las manos, avergonzado. Quería llevarlo con la tía Lola, murmuró. No me mientas, papá. Ya tengo 8 años. El loro se alisó las verdes plumas del cuello con el pico. No quiero separarme de Pototo, papá. Es un regalo del tío Carlos. Marcos, tu tío Carlos es un... En ese momento la madre de Marcos salió al patio e hizo callar a su marido con un gesto. Está bien, Julio, ponelo otra vez en la jaula. Los dos mayores cruzaron una mirada preocupada, que a Marcos no le pasó inadvertida.
A las 6 estaba casi oscuro porque era otoño. Apenas salió de la escuela, Marcos se largó a correr por la vereda desierta de la calle Independencia. Cuando estaba llegando a su casa, sintió que alguien le chistaba desde el kiosco cerrado que estaba en una esquina. Era un puestito en forma de hexágono, con aleros y chapa. Caminó con prudencia, acelerándose lentamente, y descubrió a un hombre flaco y joven sentado en el zaguán de penumbras.
¡Tío! ¡Tío Carlos! Gritó feliz. ¿Qué contás, Capitán Piluso? Se dieron un abrazo. El tío Carlos era el hermano más joven de mamá. Estaba como siempre, pero se había cortado el pelo muy corto y su barba estilo Che Guevara había desaparecido. ¿Qué se sentaba acá, tío? El tío Carlos miró para ambos lados de la calle. Marco notó que estaba muy tenso a pesar de la alegría que tenía de verlo. Quería saludar a mi mejor sobrino. ¡Soy tu único sobrino! El tío sonrió y sacó un paquete del bolsillo de su gamula. Recién entonces, Marcos se dio cuenta de que a sus pies había un bolso. ¿Te vas de viaje? El tío Carlos suspiró y dijo que sí con la cabeza. Después, trató de sonreír y le dio el paquetito envuelto de papel de regalo. Toma, loco, es un autito de Fórmula 1. Marcos abrió el paquete. El autito era muy lindo, de metal.
¿Por qué no venís conmigo a casa? Mamá se va a poner contenta de verte. No creo. De repente el tío Carlos lo volvió a abrazar, esta vez muy, muy fuerte. Chao, Piluso. Un coche pintado de verde oliva apareció en la avenida rondando silenciosamente. Marco miró hacia la cabina del conductor y vio a un tipo con bigotes que lo miraba fijamente cuando gritó la cabeza de vuelta hacia el kiosco. Notó que su tío se había esfumado sin hacer ruido.
Su mamá lo estaba esperando en la puerta de casa. Estaba muy nerviosa, como casi siempre desde que los militares habían tomado el gobierno. Marco se fue derecho a ver si el loro estaba todavía en su jaula. Encontró la estructura de alambre tapada con una funda gris. La levantó preocupado, pero debajo estaba Pototo. quien apenas lo vio, abrió el pico y empezó a entonar a todo pulmón su canción favorita. Pototito, lo saludó Marcos, lleno de alegría. Pero sus padres aparecieron corriendo y taparon la jaula con la funda. ¿Qué corchos les pasa, che?, dijo Marcos indignado. Pototo no puede cantar eso, contestó el padre. ¿Por qué? Es la canción que le enseñó el tío Carlos.
Sí, pero esa canción está prohibida. ¿Se pueden prohibir las canciones ahora? Ahora, la mamá de Marcos se acurrucó frente a él y lo miró a los ojos. No, mi amor, nada se puede prohibir, pero la gente que está en el poder es muy intolerante. Y si escuchan cantar algo como lo que Pototo canta, pueden hacernos pasar momentos muy feos. ¿Entendés que momentos feos, ma? El loro recomendó su canto desde adentro de su prisión.
El padre agarró un cuchillo de cortar carne del cajón de la cocina. ¡Esto se tiene que terminar! ¡No, no lo mates!, rugó Marcos tomándolo del brazo. ¡Basta!, gritó la madre con voz destemplada. El padre e hijo quedaron mirándolo un poco sorprendidos. La mujer se pasó las manos por la cara y enfrentó a su familia. Marquitos tiene razón. No podemos matar también nosotros. Mañana vamos al parque, la cena, y lo soltamos a Pototo para que se mezcle con los loritos salvajes de los árboles.
Esa noche Marcos daba vueltas en la cama, sin poder dormirse. Pototo no sabe volar bien. Pensaba toda su vida. La pasó en cautiverio. Y si un gato lo agarra y se lo come, y si algún chico le tira piedras, algo tenía que hacer para proteger a su amigo. Entonces se vino a la mente su tío Carlos. Sin pensarlo dos veces, Marco se vistió, se puso sus zapatillas, flecha y su camperita de duvet. Sacó la jaula con Pototo y se escabulló de su hogar. Las calles de noche eran horribles. Las puertas de las casas estaban cerradas y cal. Y cantó ninguna luz salvó de mercurio. Iluminaba. Los portables parecían que nadie quería llamar la atención.
Una camioneta voló por la Independencia. La caja estaba llena de soldados armados hasta los dientes. Marcos se escondió atrás de un cartel y se abrazó a la jaula de Pototo. El loro lo miraba desde adentro, dándole ánimos con sus ojitos redondos. Cuando pasó la camioneta, Marcos siguió caminando y no paró hasta llegar a la vieja casa que su tío compartía con unos amigos. Golpeó largo rato la puerta, pero nadie salió a abrirle. La casa estaba sombría y silenciosa. Ya se estaba por ir, entristecido, cuando Pototo empezó a cantar su famosa canción, más fuerte que nunca.
Enseguida la puerta de madera se abrió, apareció... apenas y asomó una chica vestida con una camisola bien hippie. Man, ¿estás loco? ¿Crees que te maten a balazos? Susurró. Este es mi tío Carlos. La chica miró hacia todos lados con la cara llena de susto y terror. Había haciéndolo entrar adentro. Había mucha gente a oscuras. Marco vio que estaban preparando un viaje.
Tu tío Carlos no está acá, le dijo la chica. ¿Pero está bien? Ella se puso triste. Sus manos se posaron un ratito en su panza sobre la camisola. Esperemos que sí. ¿Vos para qué lo querías? Para que cuide a mi Lola. Lo quieren matar. Lo quieren matar por lo que canta. Y eso a mí me parece injusto. La chica abrió la jaula y el loro saltó al hombro. Le gustás, dijo Marcos. Parece que sí. ¿Cómo se llama? Pototo. Tío Carlos lo bautizó.
La chica sonrió a pesar de su tristeza. Bueno, si consigue estar callado hasta que crucemos la frontera, puede quedarse con nosotros. Gracias. Y mandele saludos al tío Carlos. La chica lo besó entre los dos. Quisieron poner al loro de vuelta en la jaula, pero Pototo no quiso volver a entrar.
Un año más tarde, a la familia de Marco le llegó una carta misteriosa, sin estampillas ni remientes. La carta consistía en una única foto. En ella se veía al tío Carlos, otra vez barbudo y pelilargo, junto a la chica hippie. La chica tenía un bebé en brazos. A un costado del cuadro se veían montañas. Una pequeña guardita con un arbolito de moras. En una de sus ramas estaba Pototo, posando para los amigos con las verdes alas abiertas.
Los títulos. ¿Cómo 1964? La maestra. 1964. Laura Ávila. Los jueves llegaba al barco. Evina y su abuelo fueron hasta el pueblo a comprar algo de verdura fresca, un rollo de alambre y un abrigo nuevo. Evina ya tenía 11 años y todo le iba quedando chico. Cuando llegaron a Stanley, el abuelo se sorprendió de que el barco no tuviera bandera. Los vecinos se agolpaban en el muelle para mirar qué mercaderías habían traído del continente. El abuelo Gavin siguió hasta la barbería y pidió el mismo corte de pelo para él y para ella. Evina no quería, pero igual se sentó y soportó la tijera del barbero. Salió a la vereda y se sintió como una oveja esquilada cuando el viento frío le dio en la nuca. Sacudió la cabeza como un cordero y se puso la gorra de lana. Voy a ver la cartelera, le dijo al abuelo, que ahora ocupaba el sillón de la barbería. El viejo Gavin le dio permiso con un gesto y ella caminó hacia el único cine de Stanley, que estaba en la misma cuadra. Vio un movimiento raro en la escuela del pueblo. Una chica muy joven apareció en la puerta con un cajón de naranjas. La rodeaban muchos niños vestidos con buenos abrigos de colores y mitones. La joven mujer les repartía la fruta con una sonrisa. Evina se acercó caminando de costado. Hacía mucho que no probaba una naranja y tenía curiosidad por recuperar el sabor. Se mezcló con los otros niños y a su turno la mujer le convidó una. ¿Estás anotada en la escuela? Le dijo sin perder la sonrisa. Era muy morena, alta y flaca, de pelo castaño largo hasta los hombros. Se lo había recogido en una trenza porque el viento de Puerto Stanley era terrible. Vestía una especie de túnica roja muy gruesa, tejida como los harapes que usaban los mexicanos en las películas del oeste. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Evina. Una de las niñas que chupaba su naranja la señaló con el mentón. Ella no es del pueblo, teacher. No le dé fruta. Me llamo Evina Campbell. Soy de Ghost Green.
Santo.
Ah, eso es en el camp. Yo soy Emilia, la nueva maestra. Edina no sabía si tenía que devolver la naranja por no ser de la escuela de Sandley. La maestra entró en modesto edificio y reapareció enseguida con un cuadernillo y una cajita nueva de lápices de colores. Tenía una campel, es para que vayan leyendo hasta que lleguemos a Guthrie. Y ante los ojos de los demás alumnos le dio una naranja extra para el camino, le dijo Edina, guiñándole un ojo. Evina le agradeció los regalos con una sonrisa, guardó los lápices y el cuadernillo en el bolsillo de su saco radio y se volvió al paso lento a la batería. El abuelo discutía con el barbero que estaba terminando el corte. Que yo sepa, nadie lo llamó. Están haciendo cosas interesantes, Campbell. Hasta un aeropuerto nuevo construyeron. Y venden gas envasado más barato que la tarifa de FIC. El gas envasado es para los flojos. La turba es buena por algo está en todo, por toda la isla, respondió el abuelo. Se sacudió el pelo sin mirarse al espejo, pagó al barbero y salieron a la calle. La vereda de la escuela no se veía a nadie. Evina pensó que estarían adentro empezando las clases. Le ofreció una de las naranjas al viejo y le clavó el diente a la suya, con cáscara y todo. El jugo helado y dulce la llenó de energía. El viejo la miró asombrado. ¿De dónde la sacaste? Me la regaló un marinero, improvisó Evina. El abuelo fue a la tienda escocesa y compró un abrigo impermeable color topo, tres estrellas más grandes, un esterilizo térmico azul y unas botas de goma. En el muelle consiguieron lechugas, alambre, morrones, azúcar, café y licor. Ya aprovisionados, se tomaron el hidroavión de regreso a Guthrie. La campaña quedaba muy lejos de Sandsley. Ellos vivían en una granja alquilada, casi sin vecinos, cuidando las ovejas del dueño de una estancia. Tenían una vaca con cuernos para la leche, un pequeño establo para la gallina y un jardín de invierno. Un cuartito de vidrio, todo de vidrio, a un costado de la casa.
Casi no entraba al jardín de invierno. Antes el abuelo intentaba cosechar unos tomates en canteros, pero ahora estaba sucio y abandonado, con fantasmas de plantas decorativas y macetas rotas, pintadas con esmaltes de uñas. Esa tarde cenaron carne de cordero hervido con papas, escuchando la radio de onda corta que tenía en la granja. Ahí en la zona emisora que transmitía desde un puerto Stanley, aunque solo la pasaba música y noticias de Londres, de la BBC. El abuelo alimentó la estufa con panes de turba seca y la casita se llenó de calor. Se tomó una copa de licor y tocó el banjo para Evina, porque estaba de buen humor. Es lo que quería cuando él cantaba y tocaba su banjo, el pelo del abuelo brillaba con la luz del fuego y de la cocina, y los ojos se le ponían alegres. Era toda una ocasión, porque el abuelo Gavin no estaba alegre casi nunca. Una vez en su cuarto, a solas, Evina ajustó la lámpara de parafina y se sentó en la cama y se atrevió a mirar el cuadernillo que le había regalado la maestra. Intuía que a su abuelo no le gustaría que todos estuvieran mirándolo, pero había aguantado todo el día y quería ver de qué se trataba. Tiene unos dibujos hermosos, pero gran parte del texto está escrito en español. Español, el idioma del continente. Ella, que apenas sí sabía leer en inglés, reprimió un suspiro de desilusión. En algunas páginas solo tenía líneas de puntos, como para completarlo a mano. Se levantó y se miró en el pedazo de espejo que tenía colgado en su habitación. Vi una chica rubia, de pelo muy corto. Nunca, en sus 11 años de vida, había usado el pelo largo. Se puso una chalina sobre la cabeza e intentó imaginarse que el pelo le pasaba por los hombros, como el de la maestra. Terminó arrancándose la chalina y apagó la lámpara de un manotazo.
Esa semana el abuelo y Evina dieron una vuelta a la tierra para plantar nabos. Cortaron panes de turba para secar, prepararon el forraje para que comieran las ovejas, pelearon la última nieve de ese invierno para despejar el camino. Todo anduvo bien hasta que volvió el hidroavión. El piloto fue desde la laguna hasta a la granja y llamó golpeando a las manos.
Evina estaba arreglando la cerca cuando el abuelo recibió al piloto. El viejo la llamó con un grito que hizo que se pinchara con el alambre y se olvidara del arreglo. Las ovejas aprovecharon el descuido y se fugaron al cerro. El abuelo la esperaba con el piloto. Apenas ella llegó corriendo, el viejo le mostró un nuevo cuadernillo. ¿Qué es esto?, le dijo furioso. El piloto vio la cara de Vina y quiso defenderla diciendo: la maestra de español anotó a su nieta en la clase. Sabía su nombre y apellido. Y ustedes son los únicos camel en Ghost Green. Me pidió que le dejara este librito. Es para aprender a distancia. El abuelo no quiso ni tocar el cuadernillo. Le indicó a Evina que se vistiera para ir a Stanley. Y se tomaron el hidroavión apenas bajaron en el muelle. Le agarró del brazo y la llevó casi en el aire hasta la puerta de la escuela. Golpeó enojado hasta que la propia señorita Emilia le abrió. Tras ella se asomaron una decena de cabecitas curiosas. Hola, ¿vienen a la clase? Usted debe ser el padre de Vina, le dijo tendiéndole una mano llena de anillos. El viejo no le devolvió el saludo, sin levantar la voz, pero con frío como el viento que cortaba la calle, le dijo: el padre de Vina se volvió a Londres cuando terminó de su contrato de trabajo. Yo soy su abuelo, el único que se ocupa de ella. Y no quiero que ninguna recién llegada del continente le llene la cabeza. Evina vio cómo la sonrisa de la maestra se apagaba. Sintió que se le estrujaba el corazón. Pero yo quiero venir a la escuela, abuelo, murmuró casi sin querer. El abuelo Gavin gruñó: ni lo sueñes, Evina Campbell. Yo te enseño todo lo que hace falta para vivir en las islas. Los alumnos de la señorita Emilia lo miraban como si fuera un monstruo. A Evina le dio vergüenza. Salí corriendo. El viejo señaló a la maestra con un dedo. No le mande más porquerías del continente. Evina es una Falklander. No necesita sus lecciones. La maestra suspiró, trató de recuperar su sonrisa.
Hay lecciones para adultos también, señores Campbell. Puede tomar una si quiere. Ahora fue el turno del abuelo de huir. La joven mujer, aquella con su poncho rojo y sus anillos, lo enojaba y lo ponía nervioso. Apenas pisó la granja, Evina se encerró en el jardín de invierno. Miró el sol frío y amarillo de la isla a través de los vidrios sucios. Agarró un pedazo de franela, lo enjabonó y limpió todos los cristales. Recuperó las macetas rotas, que no estaban rotas, y les cambió la tierra. Después se sentó en un banquito de madera a ver caer la tarde. Su abuelo apareció con el té. Como sabía que él estaba enojada, él mismo lo había preparado. Tocó el vidrio con los nudillos y Evina le abrió la puerta sin mirarlo. Hace frío acá. Vamos a la cocina. Evina no le contestó. Así que el abuelo trajo el brasero de turba y lo adecuó al jardín de invierno. Ella prendió una lámpara y despejó la mesita. El abuelo sirvió el té y ajustó la perillita. Y ajustó la perillita de la radio. Estaban pasando música country. ¿No te gustan los cons? Ella no le contestó. El viejo Gaby meditó en silencio. Era un hombre muy callado y le costaba decir las cosas. Estas macetas las pintó tu madre, dijo por fin. Evina levantó la vista, sorprendida. El abuelo nunca le hablaba de ella. Cuando naciste, te quiso mucho. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se dio cuenta de que te había tenido de muy joven. Tu madre quería estudiar, conocer otras partes del mundo, irse, huir, en una sola palabra. Ella tomó un sorbo de té, haciendo silencio para que él pudiera seguir. Las islas no son para cualquiera, Evina. Hasta ella, que querías, que era mi hija, se sentía fuera de lugar en Ghost Green. Ella es tu hija, abuelo. El abuelo se rascó la coronilla, mirando el fueguito de la lámpara. Sí, pero no puedo ser isleña cuando... No pudo ser isleño cuando conoció a ese extranjero en Stanley. No valía gran cosa, pero yo supe que se iba a ir con él al continente. El abuelo Gavin se quedó callado tomando su té. Evina le miró las manos cuadradas, lastimadas por el frío y el rigor del trabajo.
Yo no me voy a ir, abuelo, le dijo. Yo también soy de las islas. Él mostró sus propias manos finas, pero también marcadas con por la labor de la granja. El abuelo le acarició los dedos con torpeza. Evina le sonrió. Pero quiero aprender otras cosas también. Idiomas nuevos, nuevas lecturas, cosas que no sirvan para ser de acá, pero comparten. El abuelo David dijo que sí con la cabeza, después terminó el bisote. El hidroavión volvió con garrafas de gas envasadas al continente. Revistas con comidas encartadas y ropa. Evina eligió una bolsa para la primera y él se la compró sin chistar. También encargaron semillas de tomate y plantas ornamentales para el jardín de invierno. Un algodón de remedio para la sabana de las ovejas. Y una petirita de licor.
A la tarde, cuando empezaba el verano frío, sentarían la box para que pasara un programa de jazz, alimentaban la estufa de la turba y ella se ponía leer el único cuadernillo que había quedado de la maestra. No había caso. No entendí nada, pero al menos podía pintar las ilustraciones con lápices de colores. Yo tenía que esconderse para leer. Y yo no tenía que esconderse para leer. Uno de esos atardeceres de primavera, la radio dejó de transmitir noticias de Londres y la voz clara y alegre de la señorita Emilia se oyó por toda la granja. Esa es la clase de español para los niños del campo. Vamos a transmitir los martes y los jueves. Evina Campbell de Boys Green, espero que me estés escuchando con tu abuelo. Todos pueden aprender si quieren. Soy la maestra de Puerto Stanley, el director de todas las Islas Falklands para todas las Islas Malvinas.
Herido de sombras, Martín Blasco. La inmensa leyenda por el rabillo del ojo. Juan al levanta el arma en la distancia. Hay una figura y no es de los suyos. Lo sabe por detalles. Apenas perceptibles. La forma que tiene le figura de para. ¿Será que en otros países se paran distintos la calidad de la tala de la tela de la ropa que aún que imposible de distinguir en la oscuridad de la noche y a tanta distancia no es como el suya, incluso los pocos rasgos del hombre que puede incluir los pocos que pueden incluirse hacen a imaginar un rostro extranjero hay en distancia se encuentra un enemigo, un soldado como el perro del bando, un rario.
Algo con un rifle en la mano en el También es un campo de batalla, que es lo único que se sube. Juan tiene que disparar y sin embargo no lo hace. Algo tiene, lo detiene, quizás la sorpresa, como llegó el enemigo tan cerca, lo lleva a evaluar. Alguna vez más, la situación antes de actuar. Si no tiene los hijos, esas cosas pasan. Han escuchado muchos casos que han inventado. Fuego amigo, hermanos en armas, muertos por balas propias. La síntesis más clara de lo absurdas que son las guerras. Pero Juan sabe que no, es uno de los hijos. Esa sombra a la distancia jamás podría ser uno de los hijos. El rifle tiembla. Sus manos, el dedo está en el gatillo, pero no dispara. Cuando el tiempo ha pasado, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto están los dos en el medio de la noche? Con sus respectivas armas apuntando una extracción de segundo, tal vez ya se van acercando al minuto. No tienen forma de saberlo. Pueden retrasarse en una ilusión óptica. Puede tratarse de una ilusión óptica, producto de cansancio y los nervios.
Quizás. Quizás por eso no dispara. Para asegurarse de que no se trate de un conjunto de rocas o uno de estos arbustos tristes, caen cada tanto en el terreno objetos haciéndose pasar por humanos para sumar confusión a la guerra. Si dispara en vano, va a asustar a todos. Debe ser eso lo que detiene para estar seguros. Pero no es un arbusto ni una roca. Es una figura humana. ¿Es un soldado? ¿Es un enemigo? Y su condenado dedo sigue negándose a apretar el gatillo. Ha pasado suficiente tiempo para que Juan se haga otra pregunta. ¿Y por qué no dispara él? Quizás, como Juan, un segundo antes. El otro está evaluando si ese bulto en la oscuridad tiene vida. Esto lo lleva a Juan a quedarse bien quieto, como si convirtiese en una estatua fuera la llave, para evitar recibir un disparo. Pero el otro debe verlo también, como Juan lo ve a él. Y en cuanto cruza esa idea por su cabeza, cuando no puede evitar hacer lo que hasta un instante antes le parecería su condena.
Se mueve, tuerce en su cuerpo hacia la derecha, como si intentaría ver qué hay detrás de la figura. Un movimiento que no tiene sentido, que no viene al caso automático, quizá la forma que tiene su cuerpo de decirle a ese otro cuerpo de la distancia: mira, no soy un arbusto, no soy una roca, no soy un soldado, y alguno de los dos va a tener que disparar. El otro hace lo mismo, y eso lleva a Juan a atormentarse al otro, al lado contrario, como si al estar ambos asomados hacia la izquierda se rompería un equilibrio de pesos. Y como las balsas corre el riesgo de caer al mar. Pero el otro es lo mismo. También se balancea para el otro lado. Y por ese momento Juan recuerda a su madre, que por la tarde le ponía boleros y lo obligaba a bailar con ella. ¿Lo obligaba? ¿O era Juan quien le pedía bailar? ¿Qué estará sucediendo su vieja ahora? ¿La estrenará? Un maletar el disco lo que puede ser. Una madre y un hijo. Echa las manos sobre los hombros y le apenas tocando la cintura, los brazos estirados y todo su largo boleno simple como.
espero para un lado, luego para el otro y la música de fondo. Juan sube el rifle apuntando al momento de bailar. Y cuando el otro hace lo mismo, Juan vuelve a bailar. ¿Será un reflejo? ¿Pero dónde puede estar reflejándose? No hay lagos cristalinos en este terreno, mezcla de tierra y pasto helado, y mucho menos espejos abandonados. Además, la figura no se parece en nada. Es una figura, pero no la suya. Y entonces comprende. Eso es lo que tiene enfrente. Es un fantasma. Lo sabe con cada átomo de su ser. Lo siente en su piel. No importa. Lo fantástico que resulte o lo lógico que resulte. ¿Dónde más va a haber fantasmas que en un campo de batalla? ¿Piensa en darse vuelta y salir corriendo? O mejor aún, ahora sí disparar como un loco hasta que el fantasma o el enemigo vuele en pedazos. Pero la noche se disipa un poco, solo lo justo para que pueda ver el rostro fantasmal.
Más claridad, solo los ojos, como si la noche se abrieran para mostrarse esa franja exclusiva de la cara. Esos ojos, hay miedo, mucho miedo. Comprende el otro también, cree que está viendo un fantasma, no lo cree. Está seguro, tan seguro como Juan, que ahora tiene un miedo distinto, un miedo más profundo. Cuando fue la última vez que corrió, ¿por qué no puede recordarlo?
Baja el arma, el otro hace lo mismo, por un segundo entero. Se miran a los ojos sin necesidad de palabras. Surge un pacto táctico, un armisticio. Ninguno de los dos dispara. Mejor no averiguar quién es el soldado y quién es el fantasma. Se dan vuelta en silencio, comienzan a perderse en la herida de sombras de esa tierra fantasmal.
Un soldado y un fantasma. Un fantasma y un soldado. Quizás son solo dos soldados cansados de disparar.
La planta de Bartolo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un maquetón. Lo regó, lo puso al calor del sol. Y cuando menos se lo esperaba, ¡trájate! Brotó una plantita tiernita con hojas de todos colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustaban a los chicos. De tapas duras, con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo:
ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían: ¿ya terminaste otro cuaderno con lo que valen?
Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó: ¡chicos, tengo cuadernos! ¡Cuadernos lindos para todos! El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos.
Una bandada de parloteos y murmullos llenos inmediatamente la casita de buen Bartolo. Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto.
Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarrillo, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc!
Bartolo le dijo con falsa sonrisa atabacada. Vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y 1,000,000 de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comió un rico pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No, una ciudad llena de caramelos con la luna naranja. No.
¿Qué quieres entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos.
Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su gran boca de negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos y se fue echando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía.
¡Sáquenle la planta de cuadernos!, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pajaritos y los conejitos.
Todos rodeados con grandes risas al ver al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados.
Gritando como un loco que tuvieron que sentarse a descansar.
¡Buen negocio en otra parte!, gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Y colorín colorado, la planta de Bartolo sigue estando.
Camp. Salimos rumbo a Darwin, poblado que está en el centro de la isla Soledad. El chofer dijo que nos preparábamos para salir al campo. Nos habló en inglés, pero la palabra camp para referirse al lugar abierto y sin población, donde se cría ganado. Es una deformación de la palabra campo. Es que los primeros habitantes de Malvinas eran criollos, gente de campo, y por eso muchas otras cosas, como los colores de los caballos o la palabra estancia. Los malvinenses las dicen en castellano. Hasta hay un cerro que se llama Bombilla. Los pobladores que trajeron los ingleses desde Gran Bretaña se mezclaron con los criollos que vivían en Malvinas y adoptaron algunas de sus costumbres y formas de trabajo. Por eso, todavía es posible encontrar isleños que toman mate o conservan en su vocabulario marcas de aquellas épocas. La frontera del mundo. No puedo creerlo, por fin llegamos a Malvinas. El avión apenas se sacudió al aterrizar. Y ya estoy con mi valija esperando la camioneta que me trasladará a mi alojamiento en el pueblo en la isla Soledad. Siento el viento frío y veo los pastizales que se agitan. Pienso en que hace un par de siglos esta era una expedición tan difícil como viajar a la luna. Sé que llegué a un lugar que muchos argentinos y argentinas querrían visitar. Y eso me da una gran emoción.
En la escuela, a veces, recordamos a las Islas Malvinas solo en el aniversario de la guerra, como si hubieran existido desde ese momento. Sin embargo, mucho tiempo atrás, mientras buscaban una ruta hacia el Océano Pacífico, barcos europeos avistaron las islas por primera vez en el año 1520, 15 años antes de la primera fundación de Buenos Aires. Según dicen las crónicas, por entonces no había asentamientos de pueblos originarios en el archipiélago. Con el paso del tiempo, reyes españoles, franceses e ingleses enviaron expediciones a la zona y lentamente marinos. Comerciantes y exploradores fueron dando forma a los mapas que usamos en la actualidad. Poco se conoce de esos primeros viajes, excepto algunos de los nombres de los capitanes de navíos que se acercaron a sus costas: Hernando de Magallanes, Sebald de Weir, John Hawkes. Pero de las tripulaciones que pasaban meses en el mar comiendo mal, padeciendo enfermedades y climas extremos, con miedo a los monstruos marinos sobre los que hablaban por las noches, no sabemos casi nada.
Las marcas de la guerra. Me acuerdo de 1982, el año de la guerra. Yo estaba en sexto grado. El 2 de abril nos enterramos de que militares y soldados argentinos habían desembarcado en Malvinas y habían recuperado. A los pocos días, los ingleses mandaron una flota para echarlos. Hubo bombardeos, ataques aéreos y combates terrestres muy duros. Finalmente, los británicos volvieron a ocupar las islas. Durante todo ese tiempo, vivimos pendientes de las noticias. En la escuela escribíamos cartas para los soldados y preparábamos encomiendas. No era una época en que hubiera libertad de expresión. Vivíamos en una dictadura militar. Por eso, aunque las guerras siempre se miente y se ocultan cosas, a la de 1982 y le agregó la censura y el control de la prensa. Millones de argentinos creyeron que estábamos ganando, mientras en el sur miles de compatriotas la pasaban muy mal. En Malvinas quedaron las marcas de la guerra por el tipo de suelo, que es húmedo y compacto. Todavía pueden verse los agujeros que dejaron las bombas. Son pozos redondos, perfectos, llenos de agua. Parecen bocas abiertas en un signo de asombro. Esas heridas en la tierra permiten imaginar algo de lo que ocurrió y entender por qué es tan importante recordar a nuestros soldados y reflexionar sobre lo que vivimos durante aquellos meses.
El viento. Cuando me preguntan sobre las Islas Malvinas, lo primero que pensaré no es en el viento, que acá no dejan de soplar nunca. No, una vez despeja el cielo y lo deja de un celeste increíble. En un instante, en otras hacen dibujos con las nubes, pero como un nene caprichoso. Ningún diseño le dura más de 5 minutos. Cada noche cuando me acuesto en la cama en la casa de Kai, lo oigo soplar tan fuerte que sus ráfagas sacuden las paredes. Parece que la va a tirar abajo. Igual que en el cuento de los tres chanchitos. Yo, cómodo y calentito en mi cama, no dejo de pensar en cómo habrá sido cuando las casas de las Islas Malvinas eran precaídas. Mientras este paseo del viento tapa las voces de los que la acompañan, pero también es hermoso porque trae el rumor del mar y a veces hasta parece arrastrar las voces de quienes ya no están. Cuando no esté lejos de Malvinas y la recuerde, voy a volver a escuchar el chirriar de las cadenas de una nakamas que en Darwin eran movidas por el viento, estaban vacías, pero iban ni venían, como si chicas y chicos se estuvieran sedentados sobre ellas columpiándose.